que quedaron destrozados tras las inundaciones. Y la falta de acción de los entes te obliga a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando no hay una solución y la gente debe seguir con su vida. Y estamos hablando de acá nomás, de Misiones, ya salieron a arreglar 60 kilómetros de ruta ellos mismos, ya que no tienen ayuda de obras públicas. 11 y 5, doctor Federico Franco, el presidente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso, y buen día a todos los oyentes de la prestigiosa emisora.
Gracias por atendernos, doctor. Estábamos haciendo un poco una evaluación del discurso presidencial y decía Cartes ahí en frente a Lugo, que por eso le llamaba a usted, decía Cartes que él es el único que hizo más que todo lo que estuvieron antes que él, y Lugo no, ni siquiera se inmutó ni dijo, no soy yo, me voy al baño, no quiero escuchar. Es más, le abrazó después a Cartes sin ningún reclamo. Eso es una política, es un protocolo, que alguien te esté puteando y te calle, doctor.
Depende del carácter de cada uno, Celso. Yo en una ocasión, recuerdo perfectamente, en una homilía, Monseñor Mario Velázquez Medina estaba oficiando la misa, dijo algo que yo no compartía, entonces le pedí la palabra y me dio la palabra.
Sí.
Y yo aclaré y dije mi punto de vista para que la gente sepa que no es, desde mi punto de vista, lo que el Monseñor expresaba respecto al tema de las semillas. Yo soy un persuadido que las semillas transgénicas son absolutamente necesarias para el desarrollo social y económico, en este caso del campo.
Claro.
Y en otra ocasión, en la Cámara Paraguaya de Construcción, me invitaron, hablaron del gobierno y pedí la palabra y aclaré. Depende de cada uno. Cuando sos un pusilánime, cuando sos un genuflexo, cuando estás dentro de un proyecto, en este caso conjunto, de violación de la Constitución y tu partner es el que tiene ese comentario, bueno, entonces justifica la posición que tuvo Lugo.
Esa es la confirmación de que sí están ellos en, como aglutinados, por llamarle una cosa más decente, aglutinados en un solo proyecto, porque reitero, si alguien viene en tu casa y te putea de arriba abajo, lo mínimo que puede hacer es levantar, irte, ¿verdad? No, yo que no soy nadie, creo que tiene que ser así, ¿verdad?
Celso, vos tenés escrúpulo, vos tenés ética, vos tenés código y en definitiva vos tenés sangre en la cara. Cuando la senadora Alfaro comenta en el grupo que nosotros integramos político de que no va a asistir porque las palabras de Horacio Manuel Cartejara a ser pronunciadas en el discurso estaban con tinta de sangre por la muerte de Rodrigo Quintana, yo entiendo el por qué no participa. Las personas que le hicieron el discurso escribieron en vez de tinta con sangre. Está la muerte todavía tibia de Rodrigo Quintana hace unos días, entonces mucha gente decidió no participar. Pero dejando de lado, porque es una cuestión personal, repito, yo hubiera tomado otro temperamento. El presidente del gobierno español, Rajoy, Mariano Rajoy, tuvimos una entrevista bilateral en Nueva York en ocasión de la cumbre de Naciones Unidas y tocamos temas de la agenda y yo le reclamé, estando su canciller, que su canciller tuvo un comportamiento indecoroso con el gobierno de Paraguay al no permitirle a Paraguay participar de una invitación para acá. De hecho, no hubiera ido nomás luego. Pero cuando le exige Venezuela que Paraguay no vaya, nosotros se lo hicimos saber al presidente del gobierno español que su canciller tuvo una actitud indecorosa. Argentina terminó un contrato con Repsol, Brasil también tuvo un inconveniente con el gobierno español, otros países también, Paraguay nunca, hasta hoy nunca, jamás tuvo un trato indecoroso con alguna empresa española, al contrario. Ahora viene una empresa española a entregar coimas, según las denuncias que aparecen en los medios, para la construcción del actual viaducto que está entre Badán Lynch y Aviadores del Chaco, ¿verdad? Entonces nosotros se lo dijimos al presidente Mariano Rajoy, que la posición que tomó su funcionario era indecorosa y lesiva a los intereses de la patria, a tal punto que el presidente Rajoy tuvo que invitarnos a una reunión particular a Madrid para poder sacar esa situación. Uh-huh. Depende del carácter, del temperamento y de la hormona de cada persona hacerse.
Exacto. Bueno, ahora ya vayamos al mensaje y al informe, ¿no? Mensaje, al informe del presidente. Y uno dice, y recurro a usted como expresidente, ese tipo de informes se presenta, me imagino que se va copiando de varios ministerios, y hay algún ministro asesor que le va preparando, y me imagino que lee el presidente y dice, no, esto me parece que está así, este me parece no es correcto. ¿O cómo es? ¿O reciben ese día nomás ya va y lee? Porque eso parecía Cartes.
No. El informe al Congreso es como un parto. Nosotros sabemos que el embarazo dura 9 meses, puede ser más o menos 10, 15 días, pero no puede ser muy lejos de eso, ¿verdad? El primero de julio es el día que el presidente debe dar el informe, y ese documento tiene que estar casi listo un mes antes. Normalmente se encarga la Secretaría Técnica de Planificación, que hace hablar el balance, la rendición de cuentas presentada al Congreso, y ahí, bueno, se gastó tanto en tanto ministerio, tanto en el otro ministerio, en tal programa, en tal subprograma, esos son los resultados, y se pone a consideración. Algunos suelen hacer un informe muy largo, una hora, 2 horas. Yo creo que un informe tiene que ser un resumen en el cual el presidente relata lo que ocurrió en el periodo de 1 año, no de 4 años como el caso que presentó el presidente Cartes. Y los ministerios remiten a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica prepara, y lógicamente el jefe de gabinete de la Presidencia de la República es el que pone a consideración el presidente, y el presidente tuvo que haber leído y releído por lo menos 3, 4, 5, 6 veces antes.
Y analizado también, ¿verdad?
Obviamente.
Exactamente. Y ahora ya en comparación un poco al... Usted no se puede comparar mucho porque usted tuvo, ¿qué? 8 meses, ¿verdad? En el poder.
Un año, dos meses.
Pero ¿se puede hacer una comparación de lo que él dice que él hizo y que nunca nadie más había hecho antes?
Normalmente la mentira anda en patas cortas, se suele decir. Viste que hay un viejo dicho que dice que la mentira tiene patas cortas.
Sí.
La mentira del presidente de la República anda en zancos.
Anda en zancos.
Miente tanto que se olvida de la mentira, él dice. Totalmente el discurso no refleja la realidad. Desde luego él va a ser recordado como el presidente que intentó violar la Constitución y que su codicia desmedida finalizó con la muerte de un ciudadano, en este caso de Rodrigo Quintana, y tuvo que ser el Partido Liberal una vez más en la historia del país. El Partido Liberal ha ofrecido lo más valioso que tiene, que es su dirigente, en este caso Rodrigo Quintana, un joven presidente de la filial de la JLRA de la ciudad de La Colmena, el que dio su vida por la codicia desmedida para que Cartes pueda salir de este proyecto, en complicidad con Lugo y con Llano.
Eso es lo que va a quedar en la historia.
Así es.
Doctor Federico Franco, ¿usted va a presentar candidatura para 2018?
Nosotros estamos trabajando, y me encontraba en este momento en la ciudad de Itagua, Voto Recabo, Apoyo Recabo, estamos trabajando para la Alianza Mbareté.
Sí.
Hicimos una alianza con el sector, el equipo nuestro, que es Por el Bien del Paraguay, y el sector Cambio Mbareté de Luis Alberto Wagner, encabeza la lista Wagner para el Senado y Emilio Alfaro para número 2. Así que estamos en plena campaña, en este caso trabajando en el Departamento Central, para la diputación de Freddy Franco.
¿Y la alianza de la oposición en sí, qué candidatura va a proyectar en el 2018 para presidente y vicepresidente?
Yo creo que hasta ahora el candidato único que aparece es Efraín Alegre. Solo escuchar en los medios que insinúa, Mateo un día aparece dentro de equipo joven, parece que tiene vergüenza de representar a ese equipo, entonces el otro día aparece como un equipo independiente, un equipo ciudadano. Creo que no está claro. Hasta ahora el único candidato es Efraín Alegre, presidente de la República, y la lista de senadores sería el equipo, la Alianza Ambarete.
Parece que está reflotando en la posible candidatura de Mario Ferreiro. ¿Cómo ve?
No, en la prensa he visto que hoy hacía eco de que el 10 de julio iba a resolver el intendente Ferreiro si es candidato o no. Supongo que él tendrá que decidir fruto de un análisis sereno, reflexivo, meduloso. Se trata del intendente de la capital de la República. Tendría que renunciar en octubre si él decide candidatarse, 6 meses antes de las elecciones generales, lo cual implica que hay que llamar a nueva elección en Asunción. No es fácil, no quisiera estar en estos momentos en su cuero, pero es una decisión que tiene que tomar el intendente Ferreiro, supongo que con su equipo político. Y nosotros tenemos mucha expectativa que el equipo del intendente Ferreiro entienda dos aspectos muy importantes. En primer lugar, el hecho de que el partido acompañó la candidatura del mismo Ferreiro para la intendencia municipal de Asunción. Y en segundo lugar, que es de público conocimiento también, ellos tienen la Contraloría General de la República, que tuvo el apoyo de un sector del Partido Liberal. O sea, me parece que por una cuestión de preponderancia, por una cuestión de reciprocidad y por una cuestión de oportunismo político, le corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico liderar la chapa para el 2018. O sea, y ojalá que así sea, sí. ojalá que así sea, y ojalá que el equipo del intendente Ferreiro, que va a ser muy importante, acompañe a en este caso a un candidato liberal, Efraín Alegre, en la chapa de vicepresidente de la República.
Correcto. Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
Al contrario, el agradecido soy yo, mi respeto para vos, Celso, y extensivo a toda la audiencia de Radio 800.
Gracias.